Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del cuarto trimestre de 2025 de Fibra Upside. Esta mañana nos acompañan los señores Rodolfo Balmaceda, director general y presidente del comité técnico, Eiga Wulzka, directora de finanzas. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relaciones con inversionistas de Fibra Upside en www.fibradiagonalupside.com. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Rodolfo Balmaceda nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Iga Wolska nos dará sus análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítame recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, Fibra Upside no asume la decisión expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otro índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Rodolfo. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Toño. Estimados accionistas y amigos, el cierre de 2025 marca un momento determinante en la evolución de Fibra Upside. Con un portafolio plenamente estabilizado y una estructura financiera sólida, durante el cuarto trimestre llevamos a cabo el primer reembolso de capital a nuestros inversionistas. Este evento confirma que la estrategia implementada desde nuestra colocación está cumpliendo con su propósito: convertir activos industriales en generación de valor a través de su desarrollo y arrendamiento. Esta primera distribución se realizó bajo la modalidad de reembolso de capital, estructurada en dos exhibiciones de montos equivalentes. El primer desembolso, efectuado el 29 de diciembre de 2025, ascendió aproximadamente a 28 millones de dólares, equivalente a 55 centavos por CBFI. 55 centavos de dólar por CFI. La segunda exhibición está sujeta a la conclusión del proceso de oferta subsecuente. Dicho proceso continúa desarrollándose en apego a los requerimientos regulatorios y condiciones de mercado. Estimamos concluirlo durante el segundo trimestre del 2026. Esta capitalización es importante para potenciar nuestra capacidad de crecimiento, incrementar la liquidez y fortalecer nuestra posición para ejecutar las oportunidades que se están presentando. Con esta distribución, el retorno histórico implícito para nuestros inversionistas se aproxima a un 10% anualizado durante el periodo 2020-2025, posicionando a Upside entre las fibras con mayor rentabilidad relativa en el mercado. Este desempeño no solo refleja la calidad de nuestros activos, sino también la disciplina en su administración. Desde la perspectiva operativa, cerramos el año con una ocupación del 100%, respaldada por una base diversificada de inquilinos y contratos con un vencimiento promedio de 6 años. Asimismo, como parte de nuestra ventaja competitiva, mantenemos un portafolio joven con una edad promedio aproximada de 3 años, compuesto por activos modernos y funcionales que cumplen con los estándares actuales del mercado industrial. Esta combinación de factores se traduce en visibilidad y estabilidad de ingresos en el largo plazo. En términos financieros, los ingresos crecieron aproximadamente 11.2% en comparación con el año anterior. No obstante, este desempeño se vio parcialmente moderado por el comportamiento del tipo de cambio, cuyo efecto impactó los resultados expresados en pesos. El ingreso operativo neto mantuvo márgenes cercanos al 93%, reflejo de una estructura operativa eficiente y una administración disciplinada de costos. Adicionalmente, durante el trimestre se registró un ajuste en el valor razonable de las propiedades por aproximadamente 30 millones de dólares. Al presentarse en pesos, dicho efecto se vio atenuado por la apreciación del tipo de cambio, resultando en un impacto contable de alrededor de 27 millones de pesos. Por su parte, el valor neto de los activos es de 76.82 pesos por certificado, nivel que incorpora tanto el efecto del reembolso de capital como la apreciación acumulada del portafolio, y el cual refleja la solidez patrimonial de la fibra. En cuanto al entorno sectorial, El mercado industrial en México mantuvo fundamentos sólidos a lo largo del año, incluso en un contexto global caracterizado por mayor volatilidad y ajustes en políticas comerciales. El país alcanzó niveles récord de exportaciones, reflejo de la fortaleza estructural de su plataforma manufacturera y de su profunda integración con Norteamérica. Si bien algunas plazas han registrado incrementos en la desocupación, tras varios años de absorción acelerada, la demanda asociada a manufactura avanzada, logística y relocalización de cadenas productivas continúa respaldando perspectivas favorables en el mediano plazo. Bajo este contexto, visualizamos un 2026 con oportunidades de crecimiento sostenido para el sector. De cara a un nuevo ciclo de inversión, identificamos un entorno con oportunidades atractivas para continuar expandiendo el portafolio. México mantiene ventajas estructurales dentro del proceso de reconfiguración de las cadenas globales, lo que refuerza nuestras perspectivas de crecimiento. La estrategia seguirá enfocada en priorizar el desarrollo de activos de alta calidad en ubicaciones clave, contratos de largo plazo y arrendamientos con solidez financiera y arrendatarios con solidez financiera, asegurando la estabilidad de flujos en el mediano plazo. Iniciamos esta nueva etapa con una plataforma plenamente consolidada y una estrategia clara de crecimiento disciplinada. La primera distribución a nuestros tenedores confirma la solidez del modelo implementado y la capacidad estructural de la fibra para transformar la estabilidad operativa en resultados concretos. Agradecemos la confianza depositada en nosotros y reafirmamos nuestro compromiso de continuar posicionando a Fibra Upside como una plataforma industrial eficiente, rentable y orientada a la creación de valor. Paso el micrófono a Iga Polska para que presente los resultados financieros. Gracias.
Gracias, Rodolfo. Buenos días a todos. Me gustaría destacar los puntos más importantes del cierre del cuarto trimestre. Pero antes que nada, me gustaría mencionar que debido a la apreciación del peso frente a dólar y considerando que la moneda funcional de la fibra es el peso mexicano, los resultados al cierre de cuarto trimestre de 2025 reflejan efectos negativos por conversión cambiaria. No obstante, los ingresos denominados en dólares se mantienen sólidos en términos operativos, por lo que la disminución observada en pesos responde únicamente a efectos de tipo de cambio. Adicionalmente, para efectos de presentación al cierre de 31 de diciembre de 2024, se hicieron ajustes para únicamente presentación en el rubro de efectivo y patrimonio contribuido en la parte de estado de posición financiera por el valor de los certificados recomprados bajo nuestro programa de recompra durante 2024, así como el ajuste en valuación por dicha recompra en estado de utilidad integral. Pasando a los resultados, los ingresos operativos totales, que incluyen ingresos por arrendamiento y cuotas de mantenimiento, al cierre de cuarto trimestre de 2025 ascendieron a 73 millones de pesos, lo que se compara con casi 80 millones de pesos registrados en el mismo periodo en el año pasado, lo que representa una disminución de 8.7%. Esta variación se explica principalmente por la apreciación del peso mexicano frente a dólar estadounidense. Durante el cuarto trimestre de 25, los costos de operación totales ascendieron a 5.6 millones de pesos en comparación con 5.4 millones registrados en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento de 2.9%. Por lo anterior, el ingreso operativo neto total ajustado ascendió a 67.3 millones de pesos, equivalente a una disminución de 9.5% respecto a los 74.4 registrados en el mismo trimestre del año anterior. Ambas variaciones se explican principalmente por la apreciación de peso mexicano frente a dólar estadounidense. El margen NOI ajustado de cierre de trimestre fue de 92.3%, y al cierre del trimestre 2024 se ubicó en 93.1%. Durante el cuarto trimestre 2025, los gastos de administración totalizaron 28.5 millones de pesos, lo que representa un incremento ligero de 25.9% registrados en el mismo periodo de 2024. Este aumento en el trimestre se debe principalmente a variaciones en los costos fijos asociados con la operación de fideicomiso. Por lo anterior, la UAFIDA del cuarto trimestre de 2025 se ubicó en 38.8 millones de pesos y representa una caída de 20.1% por ciento en comparación con 48.5 registrados en cuarto trimestre de 2024. En 2025, al cierre, se hizo el avalúo de nuestras propiedades. Por lo anterior, el ajuste de valor razonable de las propiedades es de 27.8 millones. En contraste, en el mismo periodo de 2024, se registró utilidad de 649.8 millones. Como el resultado, durante el cuarto trimestre 2025, la utilidad neta de periodo ascendió a 64.9 millones y representa una disminución de casi 90% frente a utilidad de 621 millones registrados en el mismo trimestre en 2024. Si pasamos del flujo de operación al cuarto trimestre de 2025, se registra un flujo positivo de 16 millones de pesos y se compara con 21 millones registrados en el mismo periodo de 2024. La disminución se debe principalmente a la apreciación de peso mexicano. Pasando a nuestro balance, el saldo de efectivo y equivalentes al cierre de 31 de diciembre de 2025 fue de 765 millones casi, en comparación de 1.285 millones registrados al cierre del año pasado. Esta variación se explica principalmente por el reembolso de capital, el reconocimiento de cancelación de certificados de fondo de compra, así como por la apreciación de peso mexicano, considerando que la mayor parte de efectivo está denominada en dólares estadounidenses. Al 31 de diciembre de 2025, nuestra deuda total de corto y largo plazo asciende a 2.027 millones, está denominada 100% en dólares y se compara con 2.359 millones al cierre del año anterior. Por lo anterior, Fibra Upside registró un nivel de endeudamiento de 34.1%. Nuestro índice de cobertura al cierre de cuarto trimestre fue de 5.77 veces. Y índice de apalancamiento se situó en 4.57. Al cierre del diciembre 25, como resultado de reembolso de capital, así como de cancelación de los certificados, el patrimonio contribuido ascendió y disminuyó a 1.229 millones y disminuye de 1.839, los cuales se registraron al cierre de 2024. Con eso acabo mis comentarios y estamos abiertos para sesión de preguntas y respuestas.
Damas y caballeros, para hacer una pregunta, a favor de utilizar la función Raise Your Hand, levantar la mano de su herramienta Zoom. Nuestra primera pregunta viene de Martín Lara de Miranda Research. Adelante, Martín, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la llamada. Tengo varias preguntas. ¿Podrían darnos una actualización de la oferta subsecuente? ¿Cuántos certificados, sobre todo, sería la emisión de este año? ¿Y cómo ven el ABR a finales de 2026 y 2027, incluyendo el follow-on? Y la última es, ¿cuál va a ser la política de distribuciones una vez que paguen la segunda exhibición?
La primera parte que se la contesto yo. Martín, muy buenos días.
Buenos
Gracias
días.
por tu pregunta. La oferta subsecuente, nosotros la estamos trabajando en este momento. Nos ha llevado, y lo comentamos en la conferencia de octubre, nos ha llevado un poco más de tiempo. Estamos en ese proceso y Tenemos planteado, como decía mi carta, levantar recursos. Consideramos que en el segundo trimestre de este año. Justamente estamos trabajando en ese proceso y obviamente nosotros dependemos de los tiempos de los inversionistas más importantes, que en este caso son Afores, y estamos sujetos a esos tiempos. Tendremos más noticias en las siguientes semanas.
Ok, perfecto. Pero ¿cuántos certificados serían
Sí,
este año?
hola
Dejo ahí.
Martín. Como bien pues lo saben, hemos anunciado el programa multivalor que abarca emisión de hasta 150 millones de certificados y hasta 5 mil millones de pesos en certificados bursátiles. Lo que estamos viendo para primera emisión es llegar hasta mitad de esos certificados, que son 75 millones de certificados adicionales, que serían emitidos bajo el primera emisión del programa multivalor. Entonces, esa es la primera parte de respuesta. La segunda sobre el reembolso capital. El reembolso capital que hemos hecho está dividido en dos partes. La primera parte fue distribuida 29 de diciembre y la segunda parte, de acuerdo al aviso que hemos publicado, por el mismo monto de 0.55 centavos de dólar por certificado, está con la fecha de 30 de abril y tiene una condición suspensiva de levantamiento de capital. Lo anterior se ha hecho en esta manera para pues, no dejar la empresa sin ninguna liquidez en la caja. Por lo anterior, una vez logrando levantamiento de capital, se planea hacer la dicha distribución. Posteriormente, aún no tenemos la guía oficial de dividendos, pues obviamente la empresa, más que dividendo, que como sabemos el dividendo proviene del resultado fiscal y la empresa Fibrabsite en este momento no tiene resultados fiscales, pero pues obviamente considerando que la importancia de distribuciones para nuestros inversionistas, estamos proporcionando alguna guía y estamos viendo distribuciones una vez que estamos arrancando el programa o segunda etapa de desarrollo de portafolio de Fibra Upside, ¿no? Obviamente, en inicio, esas distribuciones van a estar más pequeñas, pero obviamente con los años, próximos 2, 3 años, obviamente ya se van a nivelar a dividendo o distribución más atractivo para el mercado.
Ok, ¿y el ABR cómo quedaría con el follow-on?
Ok, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tu pregunta. El ABR, nuestro pipeline por este follow-on es de 5.2 millones de pies cuadrados de nuevos edificios industriales y el scope del desarrollo es desde el año 2026 y se termina hasta el año 2029 el desarrollo. Para el año 2027, para el año 2027 vamos a tener desarrollado de los 5.2 millones, vamos a tener desarrollado un 15% para el año 2027. Para el año 2028 vamos a tener desarrollado ya un 60% y para el año 2029 vamos a tener desarrollado el 100% de los 5.2 millones, conforme al pipeline que tenemos.
Perfecto, muchas gracias y saludos.
Gracias a ti,
Gracias.
Martín.
Una vez más, le recordamos que si desea hacer una pregunta, favor de utilizar la función Raise Your Hand, levantar la mano de su herramienta Zoom. Nuestra siguiente pregunta viene de Jorge Plácido de Appalachia Research. Adelante, Jorge, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días, Rodolfo y Gago, saludarlos. Siguiendo el tema de lo que estaban comentando ahorita del pipeline de 5.2 millones de pies cuadrados. Seguimos en el entendido de lo que habían comentado en el trimestre anterior, de que empezarían los desarrollos con Querétaro, posteriormente en Naucalpan, y más adelante, hacia finales de este año, estarían hablando de Irapuato. ¿Sean esos tres los rubros en los cuales van a empezar a trabajar o van a incorporar algunas nuevas propiedades en Tijuana y Ciudad Juárez?
Gracias por tu pregunta. Evidentemente, de las reservas de tierra que tenemos, estamos dando de las tres reservas prioridad a Querétaro y Naucalpan. dejando un poquito atrás en el pipeline Irapuato. Y sí, efectivamente, tenemos un pipeline de adquisiciones de nueva tierra para desarrollar en los mercados donde tenemos presencia, donde tenemos un footprint. Estos son Ciudad Juárez y Tijuana. También tenemos un pipeline en nuevos mercados, como es el caso de Monterrey y Saltillo también. Entonces, sí damos prioridad a la reserva de tierra que ya forma parte del patrimonio del fideicomiso, y de esa reserva de tierra estamos principalmente en Querétaro y Naucalpan. Un poquito vienen detrás Irapuato, efectivamente, y sí traemos un pipeline de tierra para atender estos 5.2 millones de pies cuadrados en Ciudad Juárez y en Tijuana.
Correcto. En ese sentido, también en tu comentario en la carta, Rodolfo, señalaban que algunas plazas han registrado incrementos en la desocupación. ¿Esto ha frenado el aumento de las rentas, me imagino? ¿O cuál ha sido el comportamiento de las rentas en las plazas en las cuales hoy día están operando?
Sí, gracias, Jorge. Efectivamente, mira, ciertamente lo que hemos visto es un aumento, ¿no?, en los índices de desocupación, principalmente en la frontera, ¿no? Lo mismo que Monterrey, y menos en el Bajío, ¿no? Y eso ha sido fundamentalmente por el hecho de que se sobreconstruyó un poco en la frontera y también, como habíamos mencionado ya en algún trimestre anterior, el hecho de que algunos de estos edificios se hicieron sobre tierra que no tenía todos los servicios. Entonces hay principalmente el de energía eléctrica. Entonces hubo inclusive algunos desarrolladores que no necesariamente tenían experiencia en industrial, que se metieron a participar en este sector y pues evidentemente se enfrentaron a ese problema, ¿no? Más por inexperiencia. Las rentas, por lo mismo, ciertamente han frenado su crecimiento en esas zonas. Sin embargo, la absorción ha venido caminando se ha comportado de buena manera, y consideramos nosotros que esos mercados irán retomando su comportamiento histórico entre este año y el siguiente año. La verdad, no solo las perspectivas las vemos bien, simplemente la inversión este año, durante 2025, extranjera directa creció de manera súper importante y también hubo inversión nueva, por lo que creemos que cuando nosotros lleguemos al mercado con nuestros edificios, ya se habrá estabilizado un poco más. Entonces, nosotros lo que hacemos es, evidentemente, lanzamos edificios conforme vamos viendo la absorción de cada mercado en el que participamos, y en este caso lo iremos haciendo así, justamente para cuidar la desocupación y para cuidar la renta de los arrendamientos que vamos concretando.
Excelente. Retomando el tema de lo que hablaban del pipeline y que comentaban que para el 27 tendrían desarrollado más o menos el 15% de dicho proyecto, ¿cuánto estiman ustedes que sea la inversión requerida para ese 15%? Estamos hablando de 700, 800 millones de pesos, que sería más o menos el equivalente de sobre los 5 mil millones que piensan levantar.
No, los 5 mil millones que vamos a levantar, ese es el programa total. Hay que ser muy precisos con la información y ahí creo que nosotros nos ha faltado precisarla. El programa no es por 5 mil millones, es por la emisión de hasta 150 millones de certificados. Los 5 mil millones son la emisión de certificados bursátiles para la deuda. Entonces, el 15% para el año 2027, hablas de un deployment de alrededor de 75-80 millones de dólares de deployment. Sin embargo, si hay un caveat muy importante, tenemos que meter la infraestructura en los parques, en la reserva de tierra. Entonces, lo primero que haces en las fases de desarrollo es ir metiendo la infraestructura para que puedas ir tirando los edificios o construyendo los edificios. Entonces, en ese sentido, el deployment que nosotros tenemos para el próximo 2026-2027 anda alrededor de 80 millones por año. O sea, estás hablando de al año 2027, 160 millones de dólares. Sí es muy claro en el programa que no vamos a ir por los cientos, la emisión de los 150 millones. Tenemos 5 años para hacer la emisión total del programa de 150 millones certificados. Vamos a ir en esta primera ronda, en esta colocación subsecuente, como lo mencionaba, vamos a ir por la mitad, estamos yendo por la mitad de los 150 millones.
Correcto, me queda bastante claro así ya el tema. Muchísimas gracias. Finalmente, en temas de la oferta subsecuente y los tiempos, pues ya se ha ido atrasando un poco con respecto a lo que habíamos visto desde el año pasado. Obviamente han señalado ustedes que es el tema de requerimientos regulatorios, condiciones de mercado y demás. Digamos, en tema de los comités de las Afores, ahorita el freno ya sería, depende más que nada de las Afores o de el retraso por parte de las autoridades para la aprobación.
Gracias, Jorge. No, mira, es decir, la parte de las autoridades, nosotros hemos ido cumpliendo con todo lo que se nos ha requerido. Entonces, en ese sentido, vamos caminando bien con ellos. En el tema de las Afores, sí es más complejo porque las Afores van metiendo los deals a sus comités. Simplemente conforme lo van decidiendo. Si llega un deal, por ejemplo, de Aeroméxico, probablemente haya ciertas presiones que los obligan a ellos a meter ese deal antes que el nuestro, ¿no? Entonces, hemos estado, cuando tus inversionistas más importantes suelen ser Afores, esto es a lo que te enfrentas, ¿no? A los tiempos de ellos y luego, por otro lado, hemos notado que también los equipos de las Afores están súper recontraocupados y no tienen la capacidad de ver muchos deals al mismo tiempo. Entonces, cuando llegan, priorizan muchas veces los más grandes. Entonces, te van dejando un poco atrás. Y sí, ese es el caso particular ahorita en el que estamos. No
Correcto.
hemos avanzado bastante, pero sí estamos en ese caso.
Perfectísimo, me quedó muy claro, Rodolfo. Muchas gracias, sería todo por mi parte. Saludos.
Gracias.
Gracias, gracias, Jorge.
Al no haber más preguntas, me gustaría regresar la llamada a Rodolfo para el cierre de esta conferencia.
Muchas gracias. Y gracias a todos los participantes. Por favor, siéntanse con toda la libertad de contactarnos en caso de tener dudas o comentarios adicionales. Y estaremos aquí con toda la disposición para atenderlos rápidamente, ¿no? Muchas gracias y muy buenos días a todos.
Con esto terminamos nuestra llamada del día de hoy. Se puede usted desconectar.